Que Sumo es uno de los grupos más importantes del rock argentino es algo que pocos se atreverían a desmentir. Sumo trajo influencias del rock inglés como muy pocos al país. Recordemos que gracias a Sumo acá supimos que había un grupo llamado Joy Division, que existía de Clash. Y Sumo trajo esa influencia, pero la pasó sobre por la personalidad de Luca y sus grandes músicos. No se limitaron a copiar a esos grupos, sino que tomaron elementos para ellos expresarse de un modo sumamente personal. Es así que Sumo, más allá de la obra de la banda, sobrevivió a eso y fue un semillero de grupos también muy importantes del rock nacional. Al disolverse Sumo, cuando fallece Luca en diciembre del 87, salen tres grupos. Uno muy experimental y de poca duración, liderado por Pettinato, que se llamó Pachuco Cadáver. Y después dos grupos que hasta el día de hoy siguen siendo muy convocantes y muy influyentes en la escena del rock nacional, Las Pelotas y Divididos. Hemos encontrado unos audios en que tenemos al mismo Luca hablando de su infancia, de su vida en Europa, de cómo era considerado ahí, y sus puntos de vista siempre tan polémicos y tan ácidos acerca de diversas cosas, acerca de Pink Floyd, del rock nacional, del mismísimo Roberto Pettinato y muchas otras cosas más. A veces pintoresco, controvertido, como quieran llamarlo. Luca siempre era alguien que llamaba la atención cuando se refería a cualquier cosa. También hemos rescatado audios de Ricardo Mollo, del Indio Solari y de Superman Troglio. Muchos se preguntarán por qué el Indio Solari en la historia de Sumo. Nada más y nada menos porque el Indio Solari es el autor de una letra de un clásico de Sumo, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Con ustedes el especial acerca de Sumo.
Los ídolos en tu juventud, en tu adolescencia. ¿De Pink Floyd te queda algo?
Sí, me queda muchísimo. Yo lo vi unas cuantas veces en distintas etapas. Y aparte, yo soy como un maestro sobre la historia musical de Pink Floyd. O sea, yo sé muchas cosas sobre en los discos que mucha gente de acá no entiende. Por ejemplo, nadie acá sabe del escocés. ¿Quién es el escocés? El escocés está en todos los discos de Pink Floyd. Aparece una voz de un escocés en alguna parte. Claro, en el tema más conocido aparece en We Don't Need No Education, donde al final dice If you don't eat your meat, you can't have any pudding. Ahí es el más obvio, o sea, que re sale al mango. Ese es el maestro de su escuela. O sea, que le quedó re pegado ese gran Echtepe, que era el maestro, su profesor en la escuela, que era un tipo horrible, un tirano, y él era muy chico y le re quedó, ¿viste? Y le quedó esa voz, porque él vivía en Escocia, el chico, Roger Waters. Y hay en todos los discos aparece el escocés. O sea, te podría contar otras cosas.
¿Y a Pettinato lo preferís haciendo programas de televisión o en Sumo?
Prefiero verlo en televisión así que la pueda pagar si quiere. No, él es bastante insoportable. Sabe que si alguien lo critica a él o lo quiere atacar físicamente, que yo soy el único y el primero que lo va a defender. Entonces, al final de verdad son buenos amigos. Y también, si quiere, te puede hacer reír mucho. Pero es un tipo muy tímido al final, ¿entendés? Entonces pone como una cáscara de ironía y de humor negro y de haciéndose el idiota para cubrir esa básica timidez básica, ¿entendés? Eso es una síntesis del carácter de Roberto Pettinato.
¿Y cuál es la historia de la misteriosa barba de Roberto?
Nada, eso salió en una entrevista que salió en la revista Pelo recién, le hicieron la misma pregunta. Y dice, no, él decía, no sé, dice, ¿por qué no? Dice que un día él, de chico, estaba jugando con dos cosas de pelo y que le pareció bárbaro eso. Y pensó, ¿por qué si alguien puede tener un cachito horrible que se llama bigotes, ¿no? Con todo eso, como fascines y bigotes, que hay millones en Argentina, ¿por qué no puede hacer algo parecido pero en otro lado de su cara? Y a mí me parece bien. No sé lo que piensa su mujer.
¿Cuántas cosas, entre comillas, va a ser sumo de aquí a la eternidad?
Bueno, yo debo morir dentro de poco, que va a ser muy bueno para los diarios, porque van a poder poner una notita, ¿viste?, con la crucecita negra. Y después los otros, no sé qué van a hacer.
Pero ya hay próximas.
No, vamos a hacer cosas. Sí, claro, ahora vienen todos los shows después que sale el disco. Lo mismo, es una mantra que sigue, viste, disco, shows, el festival de la primavera en no sé dónde, después todos los lugares de la provincia, después viene La Costa, después viene Chateau Rock, después viene todos esos festivales del verano, después a grabar el disco, después bla bla bla, y después bla bla bla. Y no sé, vamos a tocar, también nos... Por ejemplo, el último año fuimos a Uruguay, a Chile, y ese año seguro siguiendo en los pasos de otro conjunto de acá, como no sé, Sass, Charly García, Los Violadores, Soda Stereo, vamos a ir más allá. Pero lo que pasa es que tenemos un mercado más grande, porque yo canto en inglés, entonces hay posibilidades, ¿viste?, de ir a otros países, pero nosotros somos muy muy vagos, te digo, todos. O sea, no somos chicos que quieren llegar a ser estrellas. Yo ya me viví toda una vida antes de ser una estrella de rock, entre comillones, comillitas y comillas. Entonces a mí de verdad no me importa. Yo vivía en la misma manera que estoy viviendo ahora, en lugares así. A mí me gusta, con gente buena, gente interesante. Todos usamos la misma cocina, el mismo baño. Hay artistas, hay gente que hace teatro, hay modelos, hay un músico que es un pequeño Mozart, que es impresionante, después te lleva a su cuarto. Y no sé, es muy bueno, viene gente interesante, a mí me gusta. Yo antes vivía muy solo, siempre muy solitario con mi novia, ¿viste? Pero, no, Sumo va a seguir, sigue, pero ¿viste? A mí no me importa el televisor a colores, o el auto, o ir a Brasil, no me importa dos carajos.
Mis padres a mí me tienen una envidia impresionante, porque yo hice lo que quise. Y claro, para hacer lo que querés tenés que bancarte los golpes. No le escribo a ellos hace 4 años, pero lo vi hace 3 años. Sí, no, están ahí, qué sé yo. ¿Qué caso quieren? A mí me trataron mal. ¿Qué quieren? ¿Me tratarlos bien porque son viejitos, pobrecitos? O sea, vayan a concha de su madre. Yo era chiquito y me trataron como una mierda. ¿Entendés? Y a mi hermana se suicidó y dejó una carta de como 40 páginas para mis viejos. ¿Entendés? Porque era toda culpa de ellos. Vivimos en una atmósfera de familia sin afecto. El afecto es lo más importante que era. Entonces yo, ¿para qué carajo me tiene que importar de ellos? No me importa. No me importa, tiene mucha guita, a mí no me importa que si se muere, a mí no me dejan nada.
Yo soy un tipo que vivió mucho por ahí y seguí con mi locura. ¿Entendés? Hay gente que ya en mi edad, que están re locos cuando tienen 17 años. Qué loco que está allá. Y de repente se casan, se ponen empleados bancarios, se casan con una boluda de Villa Devoto. Y chao. Y se quedaron ahí, y yo no, yo sigo por acá. Y pues entonces ven como un sueño. Aparte, no le gusta, ese sé yo. Algo de... Acá la gente, especialmente la nueva generación de argentinos que viene, lo de mi edad son todos sufridos. Porque por el proceso y todo eso, ¿no? Están mal. pero lo nuevo, lo tipo de cultura, vienen de otra onda, eran chicos cuando había el proceso, cuando desaparecían gente, por ejemplo, hoy estamos acá, a mañana no estaban ustedes tres. ¿Qué sé yo? ¿A dónde están? Y no están más. Bueno, y eso lo vio mucha gente de acá. Yo tampoco lo viví ese proceso. Yo vine en el 80, pero no viví la represión. O sea, yo no la veía, porque a mí no me definía nadie. Pero no quiero ser argentino. Los argentinos tienen que pedir permiso para dejar el país. Tienen que votar a unos pelotudos como esos. ¿A quién vota? ¿Qué? Realidad. Pero el PI, el AUCD, que son todos unos hijos de puta. ¿Cómo vas a votar a eso? Yo, mira, en Italia soy, por ley, semi-enfermo mental. Tengo el artículo 28b. Yo soy semi-enfermo mental, ¿te das cuenta? De verdad.
¿Y quién determinó eso? ¿Quién dijo que vos sos enfermo?
Un médico. Lo hizo para que... Yo lo hice. O sea, yo no me hice el loco. Yo fui a... No hice la colima. No quería hacer la colima. Yo hice 6 años en colegio donde tiré bombas, tiré con bazooka, marché una banda de gaitas, marché con militares. Hice todo, navegué, hice todo. ¿Qué cazzo me va a decir a mí la colimba en Italia? ¿Entendés? ¿Qué me va a hacer? ¿Pelar papas por un año en un lugarcito con unos sargentos que te quieren martirizar? Gracias, no. Entonces yo no lo hice y me pusieron a la cárcel militar, tal vez. Yo estuve 2 veces, una vez 3 meses, una vez 2 meses. Deserté, o sea, no lo hice. Entonces al final volví desde Inglaterra, yo vivo en Inglaterra, iba a Italia, Inglaterra, Italia, Inglaterra. Y cuando me agarraron la cara, al final yo le dije, mire, le dije eso, no estoy hablando a vos, al médico, le dije, mire, yo me tomé todas las drogas, soy un re drogadito, era en esa época. Ahora no, ahora soy alcohólico, nada más. Y lo cuento a cualquiera, no importa. Yo no quiero hacerlo, no sirvo, yo voy a hacer quilombo, me ponen ahí, yo voy a desertar, van a tener que emplear jueces, cosas, no sé, ¿no? Y yo voy a hacer, no quiero, ¿entendés? No sirvo, yo les conté todo del colegio, eso que yo ya hice todo, y tuve disciplina, demasiada disciplina desde los 6 años, por eso soy tan indisciplinado ahora, porque como reboté, como para decir, anda la mierda, yo todo tirado acá, ahí. Un hueso. ¿Qué te parece? Bueno, eso. Bueno, el tipo así de hablaba, ¿eh? Y me dijo, bueno, hay que hacer un informe. ¿Qué drogas tomó? Sí. Sí. Y era una lista así. El tipo veía que no era un tipo estúpido, ¿no? Perdido. Pero me dijo, mira, te tengo que dar el artículo 28B. Y eso significa que no podés votar. Yo dije, ¡wow! ¡Qué suerte! Y me dijo, no puedes ser empleado estatal. Y yo dije, ¡buenísimo! Eso es más, es hasta un regalo. Entonces, yo para la ley italiana soy ser un enfermo mental. El artículo 28A es puto, 28B es ser enfermo mental, o sea, neurólico, algo así. Yo, eso soy yo. Y C es drogadicto. Pero él no me dio el C, porque por eso el B me dio.
Para lo sumo, Luca es sencillamente irreemplazable.
Porque todo el mundo dice, ¿cómo era Luca? ¿Cómo eran ustedes? ¿Ustedes cómo lo hacían? La gente quiere saber eso.
¿Cuál es tu nombre?
Mira, mi nombre es Alberto Troglio.
¿Estás contento de tocar en el grupo?
Bueno, contento no estoy. O sea, no me siento, no es este, no me siento, no sé.
Gracias.
No, No estoy. En realidad no estoy contento. No.
Pásale. ¿Y vos?
¿Yo qué?
¿Cómo te llamas?
Ricardo Mollo.
¿Y qué haces?
Toco guitarra.
Yo creo que cuando aparece Sumo se hizo como de noche, ¿no? En un momento. Que eso es lo que a mí me pareció siempre, ¿no? Llegó la noche. Y era como un buen contraste a lo que venía sucediendo, que era como más light, ¿no? Una cosa más liviana, sin ofender a nadie, pero eso siento que era hasta que apareció este hombre de Niardental, increíblemente sabio para mí, lúcido, y cambiaron las cosas. I tell you if you want the trip, you're gonna trip over there. Keep your mind out there. You gotta do it good. You gotta do it time. You gotta do it with style. You gotta do it good. You gotta do it while you're moving along. Right now, not just in the world. Yo creo que desde la primera vez que lo vi sentí que el tipo era distinto. Extrovertido, introvertido, pero justamente a la inversa quizás de mucha gente. Tenía extrovertido una parte que todos quisiéramos tener.
Respétanse, cualquiera, anda, no anda, aunque están en un bar tanguero, que se respetan uno al otro y tratar de entenderse, nada más. Y me parece que eso, con eso lo digo todo. Y amor.
Se deposita, en este caso, en Lucas se depositaron cosas personales, cada uno puso su estatuita dentro de la gran estatua, ¿no? Incorporaron sus colores, Lucas de Boca, si Lucas viviera sería peronista, sería montonera, montonero, ¿entendés? Con Lucas pasó eso, Lucas fue como un gran imán de las necesidades de cada una de las personas que le iba a ver, me parece. Y se depositó en él tantas cosas como remeras ahí.
Yo creo que Luca fue de Boca y había otra parte del rock argentino que era River. De verdad, era un tipo muy... era de verdad, era un tipo de verdad. Y la gente le pegaba eso. Por ahí millones de personas, viste, te cuentan anécdotas. Vas a un bar en Chacarito que dice el tipo, yo era amigo de Luca, y te cuenta historias que no tienen nada que ver con la música y que era impresionante. Eso tiene que ver mucho. El tipo era de verdad.
Hoy en día mucha gente que tratan como de negar de que yo estuve en Sumo y de que yo fui una de las cabezas de Sumo junto con Luca Prodan. Al menos, como decíamos con Luca, las cabezas más publicitadas del grupo.
Lo que pasa con esos ojos tan enormes y redondos, y cuando hay uno solo que te mira así, yo me asusto, por eso uso esos.
Así, Prodan Pettinato, éramos el periodista de rock con el músico intelectual que se negaba a ser intelectual, ¿no? Que era Prodan, que en el fondo era un intelectual, pero que no quería. O sea, lo bañaba todo en ginebra para que la gente no dijera, este tipo piensa demasiado, para que la gente no lo acusara de ser un León Gieco o un Bob Dylan.
Después que Lucas se muere, ocurre eso, ¿no? Queda como una tribu medio como parias, ¿no? Quedaron así desolados de su casa musical. Y creo que recurrieron a Los Redondos como una alternativa de eso. Me parece sensato y real, porque mucha gente me contaba, yo no fui mucho a ver a Los Redondos, me contaba que mientras esperaban al grupo y en las partes que paraban y eso, se cantaban muchas canciones de Sumo, muchos pibes con la remera de Coquito, y bueno, ahí se ve la realidad, ¿no? Parece que tiene que ver con por ese lado, por el tipo, por las letras del niño son buenas, son de los pibes, se pueden apropiar de las letras sin ningún problema. Entonces, creo que esas cosas, esos puntos así como en común, hicieron que tuvieran su nueva casa.
Contás un poco de lo que te quería comentar antes de Luca, también.
Bueno, Luca también, personalmente, yo no, a mí, independientemente de que él haya elegido una letra mía para hacer una canción, de que nos hemos cruzado arriba en el escenario y algunas veces afuera, si yo tampoco soy, a mí no me gusta cuando la gente se transforma en la viuda del fallecido para chuparme un poco de energía, digo, pues la verdad es que no fue amigo mío, digo. He estado con él y tengo la apreciación que tiene la gente de que ha sido un personaje importantísimo. Que
elegiste a Sumo como que en esto coincidieron en una encuesta de Rolling Stone, los mejores discos de rock nacional.
Sí, yo tengo pocas opciones, una era Banal, la otra fue algo de Pescado, y después Sumo, creo, para mí fue una banda de puta madre. Es más, creo que un poco de esta personalidad avasallante de Luca se ha comido tipos ingeniosos como Pettinato o grandes violeros como Moyo, se los ha fagocitado en una banda que era muy buena, realmente una banda para ir a ver en pub y, estupenda. Y bueno, reniego un poco de todos aquellos que de pronto no recuerdan de que en realidad Luca no tenía un mango, que estaba viviendo de prestado, porque Sabin no le liquidaba, porque en realidad tampoco, como había toda esta moda también a través de escucharlo porque habían firmado con un sello y medio también no estaban llenando en muchos lugares. Entonces, pero para mí es una banda básica, digo, al menos de la época que yo viví, ¿no? Por eso que la elegí como banda, y creo que Luca es un personaje riquísimo, creo que es quizá un artista existencial, y lo que provocó también cosas a nivel artístico conmovedoras.
De la planta más dulce, pero no. Saltando, fugitivo, no.